Muy buenas noches a todos. Aquí estamos esta noche. Bueno, les habla Roberto Bermúdez, me acompaña José Antonio Ébola.
Muy buenas noches.
Muy bien.
Margarita, extrañándola de nuevo.
De nuevo, tiene el día libre. No está, tiene su día libre hoy y entonces vamos a...
De todas maneras, vamos a hacer el programa a pesar...
Tenemos que hacer el programa.
Y como ella no puede cantar, vamos...
¿Y por qué te empeñas? ¿Y por qué...?
Margarita no puede cantar. Dice que bajes un poquito el micrófono, dice mi...
Ah, sí.
Ahí, para, ahí quedó
para
bien.
Para la cara, para que no se me tape, ¿verdad?
Sonó
sí, para
bien.
Que no se me tape la cara. Tú siempre estás empeñado en que Margarita no
bueno,
puede cantar.
Bueno, es que ella dice que cante.
Ella canta.
Ella nos ha dicho a nosotros que cantemos, entonces somos recíprocos.
Bueno, pero, Tony, ¿qué tenemos hoy?
Bueno,
¿qué vamos a tener hoy?
Hoy vamos a empezar precisamente con música.
Estamos escuchando The Beatles, inconfundible, o sea, los inconfundibles,
sí,
The Beatles.
Sí, los inconfundibles.
Y justamente del álbum blanco, que es la primera parte, esta canción, Back in the USSR,
o sea, Back to the USSR,
SR,
lo que en español se decía URSS.
La URSS, ajá.
La URSS, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Exacto.
Y entonces, esa es la canción que abre la cara.
Pero remite, esa canción remite a una canción de Bob Dylan que era Back to the USA, que es Estados Unidos.
Bueno, pero vamos a empezar por decir que mañana, 30, se cumple medio siglo,
50
de que los
años,
Beatles
50 años.
Entraran a grabar este álbum.
A grabar este álbum, el álbum blanco.
El álbum blanco, que de verdad, el nombre de álbum blanco se lo dimos
White
todos.
White Album.
Realmente se llama The Beatles.
The Beatles.
Es un álbum
doble.
Salió,
así fue, ¿no? Ajá. Así fue como salió. Así fue como salió la primera vez. Pero bueno, ¿qué tiene? Bueno, vamos, yo te voy a preguntar y te voy a
y yo también preguntas a ti.
Y tú también a mí. ¿Qué tiene de
especial,
el álbum blanco?
Es el noveno álbum grabado en estudio.
1968. Ya lo dijimos.
Hace 60 años mañana exactamente.
Sí.
Salió al mercado en noviembre.
Ajá.
Lo que se cumple mañana son 50 años de haber empezado.
De haber empezado, sí.
Y ellos, correcto, el cuarteto, recién había regresado de la famosa reunión con el Maharishi.
Oh,
en la India.
Ese fue Harrison, que tuvo una influencia con eso de Maharishi.
Y se fueron allá, estuvieron en esa famosa meditación. La mayor parte de las canciones de aquí salen de allí.
Sí, mira qué interesante. Sí,
y
qué interesante.
Bueno, el asunto es que, por ejemplo, Harrison, que es el
más joven de los Beatles,
y es el compositor el menos en toda la discografía de los Beatles, es el compositor menos vendido, menos grabado, menos incluido en los discos. Tiene aquí dos o tres números que son antológicos, entre ellos El llanto de mi guitarra.
El llanto de mi guitarra. El llanto de mi
Pero
guitarra.
Vamos a, antes de pasar a,
sí,
a While My Guitar Gentle Weeps, que es como se llama en inglés,
sí,
a otra pieza que fue muy conocida en Cuba, sobre todo por una versión de los Mustang.
Ah, sí, porque lo traducían.
¿Cómo se llama? Obladi Oblada.
Obladi Oblada. Dale, adelante.
Ese es el original.
Sí, el original. Lo que tú decías es cierto. Lo incluyeron tanto en la música a nivel, bueno, por lo menos en el mundo occidental. Yo creo que planetario, me imagino. De
yo,
una
creo
manera.
Que sí.
Yo creo que
bueno,
sí, pero, de alguna manera sí, no, planetario.
Eso está demostrado.
Sí, claro, claro, claro. Pero en España surgieron entonces, a partir de los Beatles, una serie de grupos, los Mustang, los Brincos,
los Bravos,
los Fórmula Quinto, los Bravos, todo eso. Pero sobre todo los Mustang, Tony, que lo que hacían era, cantaban las canciones de los Beatles, pero traducirlas al español.
Exacto.
Era lo que hacían. Eso era lo que hacían. Esta misma.
Y así,
Obladio, Blada. Globo Rojo, ¿te acuerdas? Globo Rojo.
Sí, pero Globo Rojo no era de ellos. Hey You.
Sí, es Hey You.
Hey You.
Hey You, sí, es verdad.
Y...
es verdad.
Y en general, aunque los otros grupos no las tradujeran, tenían el sello de los Beatles.
Bueno, no, era la época esa, no había manera de quitarse eso de arriba. O sea,
y este álbum, por cierto, el álbum blanco.
El álbum blanco.
Hay una curiosidad en el récord Guinness, en el libro.
Sí.
Ringo Starr, el baterista de los Beatles, vendió su ejemplar del álbum blanco en el 2015. ¿Adivina cuánto le pagaron?
No, no tengo idea.
Tiene un cálculo.
No tengo idea. No, pero, no, es que no puedo. No sé.
Miguelito, ¿cuánto fue?
No sé. Miguelito. Hay que preguntarle a Miguelito. No sabe tampoco. Dice que no.
$790,000 por un ejemplar de vinil del álbum blanco.
Entonces los Beatles se retiraron todos millonarios, todos, ¿no?
Sí, sí. Ah. Sí, sí. Multimillonarios.
Además, multimillonario, pero además se divertía mucho haciendo su música.
Esa es la mejor prueba de que... Bueno, dicen que cuando un artista se divierte trabajando, eso sale en la obra. Y yo creo que...
Ahí está.
Y cuando estábamos hablando de Harrison, George Harrison, como decíamos, sus composiciones son las menos incluidas en toda la discografía de los Beatles. Ya sabemos que Lennon y McCartney compusieron
casi todo. Lo hemos hablado aquí, que dicen que Harrison componía canciones y a él no le interesaba que apareciera el nombre de él. O sea, él se las dejaba a Lennon y McCartney. O sea, ya, ustedes pónganla, ustedes tengan la autoría, ¿no? Tengan la autoría. Eso ya lo hemos hablado aquí.
La mejor prueba de la cantidad de composiciones que hizo Harrison durante todo el trabajo con los Beatles es lo que hizo cuando se rompió el grupo. Inmediatamente después empezó a sacar discos y muchas de las canciones que estaban en esos discos habían sido compuestas en la época de los Beatles.
Bueno, ahora que tú dices cuando se rompieron los Beatles, ¿cómo tú ves la ruptura? ¿Cómo tú ves eso? O sea,
bueno, mira,
dicen que yo cojo.
Estamos hablando precisamente del disco que empezó a grabarse con su presencia.
Sí, estaba ahí. Sí, 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 sí.
Ella se metía en el estudio y los Beatles, ellos cuatro tenían una especie de acuerdo de que las novias no debían entrar.
Pero eso se rompió con Yoko.
Eso se rompió con Yoko. Y entonces, evidentemente, eso fue origen de un serio problema. Bueno, Ringo Starr, en agosto, en plena grabación de este disco, se fue, los dejó solos allí. Hay piezas en las que él no está.
¿Por qué se fue? ¿Porque estaba Yoko Ono?
Bueno, parece que no fue... Eso puede haber sido parte de la razón, pero evidentemente lo que ocurrió también es que había muchas peleas entre ellos.
Sí.
No se ponían de acuerdo.
No, tenían que separarse, definitivamente. Ellos ya no se llevaban ya.
Fíjate que hay piezas de este álbum donde no es él quien toca la batería. Son un poco McCartney y un poco...
Ah, mira, yo no sabía eso.
Sí.
Eso no lo sabía.
Sí, sí, está el... Si revisas en algunos de los sitios que están dedicados a hacer estudios minuciosos, no solamente del trabajo del grupo, sino de las canciones en particular, hay referencias de que, por ejemplo, te voy a decir exactamente en qué canción.
Bueno, acuérdate que el primer baterista de los Beatles no fue Ringo.
Pete Best, sí, Pete Best era baterista.
Duró muy poco.
Exacto.
Duró muy poco.
Hay varios números donde Ringo Starr no está tocando. Pero,
no sabía eso, porque
sí.
me estás enseñando algo.
Bueno,
no sabía
yo eso me enteré buscando información. Porque yo tampoco lo sabía.
No, yo no sabía eso. Yo pensé que era él.
Y entonces volvemos al tema de la presencia que tuvo George Harrison en este disco. Y hay una canción de él que posiblemente, o sea, no, para mi gusto no es la más bella, yo no creo que sea la mejor, pero sí por lo menos es la más conocida, que es While My Guitar Gently Weeps, el llanto de mi guitarra.
Sí, vamos a escucharla.
Esa canción, la empezó a grabar, la escribió Harrison, sí, en una visita a casa de sus padres.
Muy bien.
Y la primera grabación que hizo con el grupo no le gustó.
¿No le gustó la grabación?
No, no le gustó, exacto, el trabajo que hicieron
el trabajo
en el grupo.
El trabajo que hicieron, sí.
Y fue él quien llamó a Eric Clapton.
Para que
viniera. Y esa guitarra que estamos escuchando
es
ahí,
la de Eric Clapton.
Es la guitarra. Eric todo Clapton. El solo de guitarra,
sí, pero claro,
lo hace Eric Clapton.
Acuérdate que John Lennon lo decía. Dice, yo como guitarra puedo movilizar un poco una banda. Movilizo, pero no soy un gran guitarrista.
Oye solo.
Sí.
Qué simpático. Que Clapton no quería ir al principio.
Sí.
Fíjate que dice que él dijo, no, yo no quiero tener nada que ver con el grupo. Y Harrison le dijo, no, pero no es una cuestión del grupo, es mía. Y así fue como lo reclutó.
Mira eso, qué interesante. Hay otra canción también que no sé si vamos a tener oportunidad de escucharla, ahora mismo yo no lo sé, que es... una canción de Harrison también, que se llama Here Come the Sun.
Here Comes the Sun, sí, aquí viene el sol.
Aquí viene el sol, es una canción muy famosa también de él.
Muy, muy famosa. Canción.
Ahora, Tony, te quiero compartir contigo una situación. O sea, que las hijas mías tienen 28 años, y la mayor, 28, la más chiquita, la más pequeña, tiene 21. Son fanática de los Beatles, pero tú tienes que entender...
Fanáticas
de los Beatles, pero tú tienes que entender que ellas no fueron de la época de los Beatles.
Obviamente.
La época de los Beatles fuimos tú y yo.
Obviamente,
y
claro.
Miguelito Sánchez y tal.
Miguelito es un niño.
Y tal vez...
Y Danilo es un chamaquito.
El hijo de Viñoli.
Viñoli sí. El papá de él, sí.
Viñoli es mayor que nosotros.
No le diga eso. Él le dice el niño.
Pero ¿y por qué las hijas mías son tan fanáticas de los Beatles? Que tienen 21 y 22.
Hay una razón y la primera.
¿Cuál es?
La primera razón es tu culpa.
¿La culpa mía?
Claro, por supuesto, los padres hacemos eso. Mis hijos menores, yo tengo 4.
Sí, tú tienes 4.
Los más chiquitos, cuando están conmigo, ponen canciones de los Beatles.
Para complacerte a ti.
Sí, pero han llegado a conocerlas y han llegado a familiarizarse con ellas.
Se la saben la letra completa, se la saben Eleanor Rigby.
El otro día un amigo le dijo a mi hija, que ahora va a cumplir 13 años, que quién era, le preguntó por Harrison. Y ella se quedó así dudosa. Y entonces dice, los Beatles, chica, y dice, yo pensaba que me ibas a preguntar por Ringo Starr. Entonces le empezó a hablar de, no de Harrison, no le vino a la mente, pero ya hasta conoce los integrantes del grupo.
Claro. Es curioso, que son grupos que, bueno, es como decir, no sé, la gran literatura que también, bueno, sería una tontería porque también tú y yo conocemos a Balzac, que no vivimos en el siglo de Balzac tampoco.
Menos mal que lo dijiste, Tolstoy, porque hay gente que tiene duda de
mí. No, te quiero decir que Balzac, Tolstoy...
Precisamente la grandeza es esa.
La grandeza es esa.
Y a mí me gusta...
Y los Beatles fueron grandes.
Y a mí me gusta pensar que este álbum blanco, precisamente, es, yo creo que siempre hay una mística con, por ejemplo, Sgt. Pepper, el sargento,
el sargento Pimienta. Sargento Pimienta.
Sí. Hay también su mística con Revolver.
Yellow Submarine sale de ahí. Yellow Submarine.
Sí. No, Yellow Submarine sale de Magical Mystery Tour. Pero te digo, el álbum blanco es como el experimento ya final de ellos, y es donde empieza la descomposición del grupo. Bueno, yo no diría que empieza, yo diría que es donde ya se está fraguando la descomposición del grupo, donde hay cada vez más disensión, donde volvemos a la presencia de Yoko Ono en el estudio.
Sí, de nuevo, otra vez, que fue lo que dicen que causó la separación, ¿no?
Posiblemente, ¿no? Hay tanta gente que dice eso, que sí, ya las voces que dicen lo contrario. Sin embargo, ellos mismos decían que no. Ellos decían que no, que fueron...
Pero tú hace un momento comentabas que Joe Harrison... Ringo se retiró.
¿Se fue en agosto?
Se fue, no quiso tocar por la presencia de Yoko Ono.
Entre otras cosas.
Porque ellos tenían como un acuerdo de no llevar las novias ahí.
Exactamente. Bueno, hay anécdotas de la grabación del álbum blanco donde dicen que McCartney se sentaba a darle a Ringo Starr la pauta para la batería y Ringo le decía que no. Le decía, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Tú. Y esas broncas, por supuesto.
Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que de alguna manera ellos se iban a desintegrar de alguna manera?
Yo lo creo, yo sí lo creo.
O sea, no es Yoko Ono nada.
A mí me parece que eso empieza...
A lo mejor Yoko Ono es la gota que desbordó la copa, pero...
Claro, porque date cuenta que aquí... Bueno, si hay algo que se le puede atribuir a ella de culpabilidad, es que es la primera vez que Lennon... creo que tienen la idea de hacer una carrera independiente con otra artista. Acuérdate que ellos empezaron a grabar ellos dos. Y hay voces aquí en Revolution.
Tiene dos discos grabados, John Lennon tiene dos discos. El último es Milk and Honey, que es el primero está Imagine.
Sí.
Imagina, ¿no? Sí. Es el primero, el solo, John Lennon. Y después está Milk and Honey, que es el disco...
Leche y miel.
Sí, leche y miel. Ajá, perdón, gracias, está bien. Milk and Honey... que es cuando él viene de los estudios de grabación, es cuando lo matan. Ahí lo matan. Uh-huh. Cuando él sale de los estudios, ahí en la puerta del Dakota donde él vivía. Ahí,
en Nueva York.
Ahí
en la voz de Yoko está en Revolution Number 9, Revolución Número 9, que vamos
aparece
a,
la
que
voz
vamos,
de que, sí, lo vamos a escuchar.
Que vamos a escuchar más adelante. Sí. De momento, vamos a pasar precisamente a uno de los temas. Acuérdate que están firmados siempre Lennon McCartney
siempre,
o George Harrison.
Todas las composiciones.
Pero aquí se puede distinguir fácilmente cuando una composición es de Lennon y cuando una es de McCartney. Y lo hemos dicho aquí mismo en el programa.
¿Cómo se puede distinguir? ¿Cómo dices tú?
Porque el que canta en...
La voz principal
es el compositor, en el caso de ellos dos. Ya. ¿No? Acuérdate que hay canciones de ellos que le por ejemplo, con una ayuda, una pequeña ayuda para mis amigos, With the Little Help for My Friends. Con una pequeña ayuda de mis amigos, que está...
Para mis amigos.
De mis amigos.
De mis amigos, sí.
Que está firmada, registrada a nombre de Ringo Starr, pero la compusieron ellos, básicamente. Sí. Lo que hacía esta distinción, porque ahora viene una canción que se llama La felicidad es una pistola caliente, de aquí del álbum blanco, que es una composición típica de John Lennon.
Mother Superior jumped the gun. Finger on
Imagínate que para esta canción, hablando, imagínate, hubo 95 tomas. O sea, hubo que grabar 95 veces. Esto es, yo nunca había oído eso. Revisando la información, me parece que 95 veces es una exageración.
Bueno,
al final quedaron como dos versiones.
Bueno, Charlie Chaplin filmaba una escena y hacía 200 filmaciones de una sola escena. Bajando por una escalera.
No, no sé si eran 200.
No, pero puede decir.
Bueno, pero
Chaplin era un perfeccionista.
De todas maneras, estás metido en un estudio y tienes una canción y la ensayaste y tienes que hacer 95 tomas, es una cosa difícil.
Sí, claro.
Bueno, en cualquier caso, al final lo que quedó, de acuerdo con la información que circula y que se ha publicado en libros de los Beatles y ha dicho el propio Lennon, básicamente lo que hubo que hacer al final con esta canción fue armar dos pedazos de dos versiones diferentes que habían quedado para completar esta. La felicidad es una pistola caliente. Es una de esas canciones, es una de esas canciones que está llena de la irreverencia y de la iconoclasia de John Lennon.
De John Lennon, efectivamente. Bueno, nos vamos entonces a la segunda media hora.
Donde vamos a seguir con el medio siglo del álbum blanco de los Beatles.
Cause I'm going down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Happiness. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas. Es la investigación, qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos. Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes. Estas son las noticias de la hora. El gobierno de Estados Unidos, en su informe sobre libertad religiosa en el mundo en el 2017, exhortó a Cuba a respetar la libertad de culto de sus ciudadanos. El reporte divulgado el martes cita numerosos atropellos a la libertad religiosa en Cuba y actos represivos contra figuras religiosas que abordan el tema de los derechos humanos desde el punto de vista teológico. Aunque líderes católicos, protestantes y de grupos minoritarios dijeron que la libertad religiosa había mejorado el año pasado, los cristianos evangélicos ofrecieron una opinión muy diferente. Miembros de iglesias evangélicas denunciaron detenciones y vigilancia que afectaron a los fieles y a sus familias. Asimismo, representantes del Instituto Patmos se quejaron de amenazas y expulsiones de activistas cristianos de sus centros laborales. El temporal de los últimos días ha causado pérdidas millonarias para la economía cubana y tendrá efectos en el corto y el largo plazo. Adriel Reyes tiene más detalles.
Según expertos consultados por Radio Martí, los efectos de Alberto se harán sentir tanto en la mesa como en el bolsillo de los cubanos de a pie, que aún no se recuperan del desastre causado por el huracán Irma.
Yo creo que va a ser mucho más difícil para los cubanos, para los bolsillos, para las mesas de temporal, que por supuesto no es el que ha provocado toda la crisis que tenemos, pero que la va a profundizar, yo creo, muy significativamente.
Así dijo, basada en las afectaciones a la agricultura, la economista independiente de Pinar del Río, Karina Gálvez.
Los precios subirán más porque están subiendo cada día.
Según Germán Manuel González, quien se desempeñó como profesor adjunto de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.
Afecta la zafra que del año que viene, afecta el tabaco, afecta los flavanales, afecta todo. Ha sido tenebroso. A la desgracia se le ha sumado otra desgracia superior. Si fuera los bolsillos no había problema.
Para el profesor universitario villaclareño Amador Blanco,
esto va a ser muy tremendo para nosotros. Te digo que el nivel de vida va a verse muy afectado.
Según cifras oficiales, en Cuba solo se han recuperado aproximadamente el 50% de las 51.000 viviendas afectadas por el huracán Irma. Ahora se sumarán las de Alberto, eso sin contar con la escasez de materiales. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La mayor empresa privada de productos de leche en polvo en Uruguay está negociando con el gobierno cubano para abrir una fábrica en la isla. Tras una reunión en Montevideo con su homólogo cubano, Rogelio Sierra, el vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, dijo que su gobierno intenta abrir puertas en Cuba. Bergamino dijo que la leche en polvo uruguaya es muy apreciada en Cuba. Amnistía Internacional pidió la liberación del activista chino y de derechos humanos Xiang Wangli, detenido en febrero pasado en Beijing. Chin fue arrestado cuando buscaba atención médica y asistencia legal para denunciar una golpiza que le propinaron funcionarios del gobierno. Chin había sido detenido en el 2015 por pedir atención sobre la muerte en extrañas circunstancias de un peticionario. Amnistía Internacional afirmó que no hay pruebas para acusar a Xin Wangli de delito alguno y que las autoridades chinas lo han reprimido para silenciar todas sus críticas. El ejército israelí ha reportado el lanzamiento de más de 25 proyectiles de mortero desde Franja de Gaza a comunidades en el sur de Israel, pero la mayoría cayó en terrenos baldíos sin causar víctimas. En Siria, el ejército dijo que ha completado los preparativos para una inminente ofensiva contra un área en poder de los rebeldes en la zona del suroeste del país. Diplomáticos estadounidenses implicados en las discusiones para la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un abandonaron su hotel en Seúl, reporta la agencia de prensa asociada. Se anticipa que los diplomáticos viajarán a Corea del Norte probablemente para continuar el diálogo en Pyongyang. La cancillería surcoreana dijo que Estados Unidos y Corea del Norte están participando en conversaciones de trabajo para organizar la posible cumbre. Dos soldados egipcios murieron y cuatro resultaron heridos en las operaciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas contra el terrorismo en la península del Sinaí. En los combates también perdieron la vida 8 supuestos yihadistas y otros 64 fueron arrestados, según las autoridades. Al menos 27 proyectiles fueron lanzados este martes desde la Franja de Gaza contra las comunidades del sur de Israel, según confirmó el ejército israelí. Hasta aquí las noticias. Volvemos con más información de Cuba y el resto del mundo en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
aquí estamos de nuevo de vuelta, aquí en el estudio, en esta revista de la noche. Les habla Roberto Bermúdez y
conmigo, José Antonio Évora por acá.
José Antonio
Évora. Muy buenas noches de nuevo.
Bien, muy bien.
Margarita pues, Rojo tiene el día libre, pero bien. Estamos dedicándole este programa.
Estamos dedicando este programa a los Beatles, a los sí. Beatles.
Como sí, porque dice, este año, en español, ¿no? 1968.
Mañana se cumple, ¿no?
Mañana se cumple el aniversario del momento en que empezaron a grabar los Beatles el álbum blanco.
El álbum blanco, que originalmente se llamaba Los Beatles.
De hecho, es el nombre, el nombre oficial del disco es The Beatles. Ajá. Lo que pasa es que, yo no sé, por cierto, ¿Por qué pasó eso? Es una buena pregunta, ¿no? Porque hay que recordar que la cubierta del disco es blanca, no tiene imagen ninguna, solamente el nombre de ellos.
Y entonces aparece el álbum blanco.
Bueno, y lo grabaron entre el 30 de mayo y el 14 de octubre de 1968. El disco salió al mercado en noviembre. Por supuesto, la crítica en su mayor parte fue positiva. Siempre hubo algún que otro crítico que dijera que había canciones que eran demasiado hasta crueles, entre ellas por ejemplo Piggies de Harrison, sí. Pero en general fue un disco de mucha aceptación que mezclaba los estilos de Lennon y McCartney, los compositores básicos del cuarteto, y con unos cuantos números de George Harrison, que como decíamos en el primer segmento fueron antológicos, entre ellos El Llanto de mi Guitarra, que ya escuchamos. Sí. Vamos a escuchar ahora un número. Este fue compuesto básicamente por McCartney, que es de lo que pudiera llamarse la parte ligera del disco, la parte bella, la parte más lírica de este repertorio.
Vamos a escucharlo.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly.
Blackbird.
Tony, sí, Blackbird.
Es una bella canción
de McCartney
solo con guitarra acústica. Sí. Y por cierto, el tac, 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 ese que se oye de fondo, hay dos versiones de dónde salió. Uno de los técnicos que estaba en la grabación dice que era un metrónomo. El metrónomo, el aparato que sirve para... Y otro, sin embargo, que también estaba en el estudio, dice que no. Que el tac-tac ese sale de un micrófono que estaba dirigido, porque cuando McCartney estaba haciendo los ensayos, siempre marcaba con el pie, haciendo el tac-tac, y que le pusieron un micrófono al pie, y como tenía el pie en una superficie de madera,
por eso se grabó así.
Yo no sé cuál de las dos será, si es el metrónomo, bueno, si es el pie de McCartney, bien. En cualquier caso.
Lo que sí sabemos tú y yo y todos los oyentes que nos escuchan, que conocen a los Beatles, y que es una de las bellas canciones de los Beatles.
Sí.
El pájaro negro golpeando la noche y que está esperando su libertad para ser libre. Ahora, yo te pregunto, Yo te quiero preguntar algo para que tú me des tu versión de todo esto. Con los Beatles a mí me pasa siempre lo siguiente, con The Beatles. O sea, hay otros grupos que no, pero con los Beatles sí me pasa eso. ¿Por qué los Beatles? Todas las canciones de los Beatles eran lindas, todas. ¿Cómo? ¿Qué tú pudieras decir? O sea, no sé.
Bueno, yo creo que esa es una pregunta de fanático.
Pero, no. Acuérdate,
sí, claro.
Acuérdate que hay grupos que graban un disco, 12 canciones, y hay 4 canciones que son muy buenas y las demás no son buenas. O sea,
bueno, yo creo que eso que estás diciendo es básicamente la razón por la cual han trascendido tanto.
Bueno, ya está bien.
Claro, sí, evidentemente se trata de tres grandes talentos y un músico, me refiero a tres grandes talentos, Lennon, McCartney, Harrison, y un baterista virtuoso que sabía, a mí me parece, fíjate, Lennon se encargó una vez de decir que sin Ringo Starr no habrían existido los Beatles. Me parece que eso es un elogio desmedido, porque yo creo, cualquiera, me parece que puede llegar a la conclusión de que esos tres músicos con otro baterista habrían hecho también una cosa que hoy llamaríamos los Beatles.
Pero le, eso, estaría, pero le sin estaría demeritar restando, le estaría demeritando,
eso,
estaría demeritando
el trabajo el de Ringo Starr,
la participación de un baterista.
Y hay que reconocer que Ringo se adaptó a la musicalidad de ellos tres, porque cualquier baterista que trata de sobresalir en un grupo, además de tanto éxito, normalmente a lo que tiende es hacer solos, o por lo menos a tratar de que su instrumento se escuche un poco más allá de lo que debería escucharse. Ringo me parece que se redujo, si es que así pudiera decirse, se limitó a la función de darle la percusión necesaria a esas piezas que son tan hermosas, como dices tú.
Ahora Blackbird. Acuérdate, no olvides que Phil Collins era el baterista de un grupo que se llamaba Genesis.
Okay. Oye los números de Genesis.
Y el cantante era Peter Gabriel, era el cantante de ese grupo. Y cuando Peter Gabriel se retira de ese grupo, Phil Collins, como baterista, asume la vocalidad de ese grupo.
Ok, oye las canciones de Genesis cuando ya es Phil Collins quien está al frente de la banda.
Sí, es otra
la batería,
cosa.
La batería
es otra
se cosa. Oye mucho.
Es otra cosa.
La batería se oye mucho.
Hay una canción que dice Subsudio.
Subsudio, sí. Claro. Y volviendo a los Beatles, tenemos por ahí, gracias a Miguelito, una especie de sonido de ambiente de cómo era el ambiente en los estudios Apple de Londres,
Apple,
durante las grabaciones de este disco, el álbum blanco.
¿Vamos a escucharlo?
She'd catch Patagonian pancakes with that one and gin party mix. She having all the waistcoat contacts.
Esa voz que estamos oyendo ahora es la de John Lennon, y la que habíamos escuchado inicialmente, después de Blackbird precisamente, era la de McCartney en la grabación de Blackbird.
Bueno, Tony, yo quería, si está bien, muy bien todo esto, quería preguntarte, comentarte y preguntarte, claro. ¿No será que tú me hacías, en el primer segmento, en la primera media hora, tú me hacías, por lo menos lo mencionaste, dijiste, no, es que los Beatles ya tenían, entre ellos mismos tenían problemas ya.
Competencia, vamos a llamarlo, sí, competencia.
Entre ellos. Y no podemos decir que Lennon y McCartney, Paul McCartney y John Lennon, que eran un binomio, bueno, los dos, uh-huh, los dos compositores, y firmaban las canciones, ellos dos. No es que eran muy diferentes también ellos dos. O sea, fíjate, para que tú veas. Fíjate,
sí,
para
sí,
que
sí,
tú
sí,
veas.
Pero fíjate okay,
cómo siguió todo. O sea, McCartney era más, más light, su música más, un poco más light, bonita. Tiene una canción que se llama Silly Songs, canciones tontas, sí, ¿te acuerdas? Ajá, que la gente dice que las canciones tontas, que sea, y que hay, what is wrong with that? O sea, no hay problema con,
bueno,
eso.
Bueno, eso es ya después que se separó el grupo,
sí,
porque Lennon le dijo
separado,
eso.
Sí, separado.
Sí, eso
separado,
fue con The Wings. Paul McCartney Wings,
que fundó Wings.
Le dijo, ¿qué tiene de malo hacer canciones de amor?
Bien, bien. Pero Lennon era más vanguardista, o sea, y estaba empatado con Yoko Ono, que era una pintora, artista plástica, digamos, de artes visuales y demás, vanguardista, y era muy diferente. ¿No viene por ahí algo?
Bueno,
ahí no
puede ser,
algo,
pero ¿sabes qué? Yo creo que esas diferencias fueron las que hicieron posible la grandeza del grupo, porque ellos se complementaban, indudablemente, y además no se puede descontar que, o sea, tú pudieras decir, McCartney es el mejor músico de los dos y Lennon es el mejor poeta de los dos, es el más irreverente de los dos.
Okay,
pero hay canciones de McCartney, como esta que vamos a escuchar, en la que también hay, musicalmente sobre todo, una irreverencia.
La Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy.
Rocky Raccoon.
Rocky Raccoon.
Sí, mira lo que tú dices, mira lo que tú dices.
Mira
sí.
Qué curioso que George Martin, el llamado quinto Beatle.
El productor, sí, el quinto, porque fue, sí. Fue que lo creó.
Sí,
fue que lo creó.
Bueno,
difundió.
Ellos se creen.
Los difundió.
Él los amoldó. Él les dio una disciplina de trabajo en el estudio.
Fue productor.
Fue productor. De y qué curioso que Martin no quería meter esa canción en el disco.
En Guayapo, el álbum.
Dice que bueno, que como el disco era doble, o sea, que tenía tantas piezas, había que meter algún relleno y por eso dejó poner esa. A mí, sin embargo, me parece una gran canción.
A mí también.
Yo me hubiera perdido una parte importante de McCartney si no hubiera escuchado esa canción de él. Aunque, por supuesto, seguramente habría salido después cuando trabajó con The Wings, con su grupo.
Sí.
Y es cierto que... Que así como McCartney era conocido más bien como el lírico, hay que recordar Yesterday, hay que recordar Eleanor Rigby.
Quiero decir algo de Yesterday.
Okay,
decir algo.
Por supuesto.
Decir algo
que no está en este disco, por cierto.
No,
pero...
no está en ese disco. No, está en Let It Be, ¿no?
Creo que está. No, está en Let It Be.
¿No está en Let It Be?
No, no está en Let It Be.
Bueno, está bien. Lo buscamos ahora ahí. Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura, dijo que él cambiaría, lo declaró, que él cambiaría toda su obra por ser el autor de la canción Yesterday.
Sí.
¿Qué te parece eso?
Sí, sí, como también dijo que era prácticamente imposible para él escribir un bolero. Que él podía escribir un relato, pero no podía escribir bolero.
¿No encontraste?
Aquí está. Let It Be está en el álbum Help.
En Help.
En Help.
Sí. Yo pensé que estaba en Let It Be. Sí. No.
Y así, te decía que así como uno asocia a McCartney con la parte lírica, la parte más...
Y este te dije McCartney.
Sí, sí, claro. Precisamente por eso lo cito. Uno normalmente se habla de Lennon como el que hacía las composiciones esas que eran un poco, más que irónicas, eran a veces difíciles. O sea, toda esa música, por ejemplo, de Losing the Sky with Diamonds, Helter Skelter, las piezas que son rítmicamente difíciles también, que tienen una complejidad, incluso no solamente musical, sino verbal, porque los textos también eran bastante agresivos, ¿no? Hay una parte de Lennon que sale en canciones como esta, Julia, que está dedicada a su mamá.
What I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song. Julia, Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering,
Hay unos cuantos detalles curiosos con respecto a esta canción.
A esta canción, Julia.
Está dedicada a su mamá.
A la mamá de él.
Que murió en un accidente de tránsito en el año 58. Lennon tenía 17 años, 18. Y él evidentemente no había podido tener una relación con ella duradera, no solo interrumpida por la muerte de ella, sino también porque Lennon pasó buena parte de su adolescencia viviendo con la tía.
Sí.
Hay incluso una película reciente cuenta esa historia, bastante bien pegada a los hechos. Pero hay dos o tres detalles sobre esta canción. En primer lugar, es la única canción, fue la última que se grabó para el álbum blanco, la última. Lennon solo, tocando la guitarra, como había hecho McCartney con Blackbird. Y hay dos versiones de quienes ayudaron a Lennon en la composición de esta canción. Una, eso está contado por el propio Donovan. ¿Te acuerdas de Donovan, el británico Donovan?
Si
Miguelito nos ayuda, tenemos algo por ahí para que quienes no recuerdan a Donovan puedan saber de quién se trata. Es un músico que era amigo de Lennon, de McCartney, de los cuatro,
los Beatles,
y había estado con ellos después de la sesión en la India con el Maharishi. Recuerden.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow.
Ese es Donovan. Donovan cuenta, y esto es algo dicho por él mismo. Que Lennon le pidió ayuda para componer Julia, porque él quería hacer una canción sobre la infancia que no había tenido con su mamá. Le dijo, tú que eres un tipo que haces también canciones para niños. Supongo que haya sido en parte una burla, porque. Pero bueno, de cualquier manera, John le dijo, Donovan le preguntó, de acuerdo con su testimonio, ¿y cómo tú la recuerdas a ella? Él le dijo, yo siempre me acuerdo, o la imagen que yo tengo ideal con ella es caminando por la playa. Sí. Y a partir de ahí, Donovan le dio un par de ideas que están ya en la canción. Y la otra versión dice que quien lo ayudó a componer Julia fue Yoko. Yoko, cuando también, por supuesto, Lennon le habló de la necesidad de componer una canción para homenajear a su madre. Así que probablemente incluso, ¿sabes qué? Las dos versiones sean ciertas. Sí. Es probable que Donovan le haya dado ese aporte y que lo haya hecho también Yoko. Pero la canción de este disco, por la que más, además de La felicidad de una pistola caliente, recordamos las composiciones atrevidas, desafiantes de John Lennon, es precisamente Revolution.
Revolución. Que la vamos a escuchar ahora, pero te quería decir algo antes. ¿Te acuerdas cuando John Lennon dijo, John Lennon, dijo, nosotros somos más famosos que Cristo?
Sí, eso fue lo que le costó que tuvieran ellos que retractarse. Bueno, él no se retractó, hubo que hacer una especie de, fue así, pero no fue así, pero al final la frase la dijo bien clara.
Y ahí está.
Y además, ¿quieres que te diga una cosa? Yo no estoy seguro de que sea cierto, pero si no es cierto, se le estaban pegando. Esta Revolution es esa otra canción por la que recordamos en este disco el estilo desafiante de John Lennon.
Bueno, sí, la estamos escuchando.
No, para.
Sí, está.
No, esa no es Revolution.
No, esa no. ¿Qué le pasa a Miguelito hoy?
1:09:16. Papá, 1:09:16 hasta 1:13. No son 4 segundos, sino 4 minutos.
I take two.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.